es la candidata a diputada local por Morena y Aliados. Ella es del Partido Futuro, es regidora de Futuro en Zapopan, tiene licencia en estos momentos, que se dedica a la campaña, y como hasta el próximo miércoles podemos hablar de propuestas y entrevistar sobre el tema, quisimos invitarla. Es Ana Luisa Ramírez, más conocida como Huicha. Bienvenida.
Muchas gracias, Esperanza. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí.
Repito los números telefónicos para que quienes nos escuchan tomen nota. El 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21, o bien la comunicación vía WhatsApp. 33-11-55-19-62, también atendemos la plataforma de Telegram con el mismo número. Y bueno, a mí me gusta aprovechar que los tengo aquí en cabina, como es el caso de la regidora, para que nos hable de ella. Yo voy a decir muy, muy a grosso modo que está en política precisamente con este conocido como el Partido del Arbolito. Trabajó en el Trompo Mágico y tiene más de 20 años de experiencia en el terreno cultural, también en lo que se refiere a la procuración de fondos, a la gestión de fondos internacionales. Bueno, que esto es de lo más conocido de su trayectoria como cartas credenciales, pero a mí me gusta irme a un punto previo. ¿Cómo es que llega al servicio público? Y luego, ¿cómo es que llega a una posición de un puesto de elección popular, como fue el caso de llegar a ocupar un asiento en el Cabildo de Zapopan?
Ah, pues te cuento. En realidad todo está entrelazado porque un caminito te lleva siempre a otro. Y como decías, yo tengo más de 20 años trabajando en el sector social, con organizaciones de la sociedad civil, con sociedad civil organizada, en temas culturales. Mucho yo había sido ya servidora pública en Secretaría de Cultura, en el Trompo Mágico, siempre buscando sumar voluntades para proyectos públicos, invitando iniciativa privada y personas. Y cuando abrió la carrera de gestión cultural en el ITESO, me invitaron a ser profesora para la materia de financiamiento cultural.
Y desde entonces está de profesora del ITESO. Sí. María Luisa Ramírez, que ya sé que son 10 años.
11 años cuando los alumnos llegaron a sexto semestre. Es cuando se daba esa... Sí, hiciste muy buen el cálculo. Cuando esa primera generación llegó a sexto semestre, me tocó dar esa materia. Y uno de mis alumnos fue Pedro Kumamoto, que estudiaba gestión cultural.
El ITESO es mi alma mater. Y por cierto, bueno, después de que nos termines así como la breve historia, ¿dónde nace Huicha Ramírez? ¿Por qué entra en política? Y la participación en el sector cultural, sobre todo, que es el campo de experiencia y la gestión de recursos internacionales, ¿a dónde la han llevado? Sí me gustaría que me hables de dónde viene María Luisa. ¿Qué tipo de familia? ¿Hija única? ¿Casada? ¿Soltera? ¿Cuál es el interés de participar en política? ¿El motor? ¿Y por qué en el Partido del Arbolito? Supongo que por la coincidencia con Pedro Kumamoto. ¿Desde Wikipolítica? Que es el,
no,
la
organización
previa.
Yo tengo 3 años en política, apenas.
Entonces no es de lucha de Pedro Kumamoto.
No.
Que llegó por la vía independiente.
Verlo. Me tocaba verlo. ¿Y
hay coincidencias con él?
Sí, hay muchas coincidencias. Ahorita que me voy a ir desmenuzando tus preguntas porque fueron como varias. Yo, como te decía, he estado siempre en sociedad civil organizada y como gestora de recursos me ha tocado trabajar con muchísimos tipos de proyectos, con medio ambiente, asistenciales, culturales, evidentemente, algunos temas de salud pública. También trabajamos en un piloto con la Fundación Livestrong, que fue en Mérida, Guadalajara y México. Y siempre he estado con mi corazón muy cerquita de este tipo de causas, siempre levantando la voz por estas temáticas, apoyando a sociedad civil. Soy una super groupie de las organizaciones de la sociedad civil. El tema que tú me digas, hay una asociación que lo atiende. Y siempre atienden temas que le tocarían a diferentes tipos de niveles de gobierno. Algunos son temas que le tocaría a un gobierno local, otros temas a gobierno estatal, otros a temas a gobierno federal. Y cuando recibo esta invitación por parte de Kuma, que fue apenas hace 3 años, cuando contendía por Zapopan, pues yo jamás me vi en la política. O sea, mi respuesta primera fue, no, yo en sociedad civil estoy muy bien en trabajando en estos proyectos, porque te enamoras de todos los proyectos, siempre son increíbles. Y empecé como a analizar su invitación y dije, bueno, pues la ciudad es muy diferente ser servidora pública en un espacio estatal a estar en una sesión de cabildo, ser parte del ayuntamiento en donde se toman decisiones muy importantes a nivel local. Los cambios locales son mucho más rápidos que a nivel estatal o federal. Y lo vi como un gran paraguas de sociedad civil donde se atienden una diversidad de temas enormes, donde hay muchísimas voces que amplificar y muchísimos asuntos que atender. De todo tipo de asuntos.
Es el orden de gobierno más cercano al ciudadano y además el cabildo es el máximo, la máxima autoridad.
Sí, exacto.
Y es representado por las diferentes fuerzas que contienden para llegar al puerto, en este caso, al cargo de primer edil, de presidente municipal.
Correcto.
¿La experiencia ha sido positiva?
Ha sido increíble. Ha sido, bueno, la experiencia de estar en cabildo, me gusta hacer la analogía que es como el consejo de una organización civil, en donde ves de forma más estratégica todos los temas que se tienen que atender y donde puedes levantar la voz de muchísimas personas. Y eso fue algo que para mí se convirtió en mi razón de estar ahí en la ciudad de Zapopan. Levantar la voz de muchísimas personas que han sido pues ajenas en la toma de decisiones del gobierno actual, que se les ha dejado olvidadas, que no se les han cumplido promesas, que han sido maltratados, y pusimos sobre la mesa estas situaciones de injusticia, y pues va pegado a lo que siempre he hecho, ¿no?
En un municipio de grandes contrastes, con personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y personas que viven también en la opulencia, el Zapopan de los ricos y el Zapopan de los pobres. Pero Ana Luisa Ramírez, para irnos a la primera pausa, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naces? ¿Qué tipo de familia es la tuya, en el seno de una familia que estudiaron en dónde? ¿A qué se dedican tus padres? ¿Qué dirías en breve que te puedes retratar para que quien escucha se dé cuenta quién eres?
Bueno, soy la segunda hija. Somos cinco hermanos, yo soy la segunda más grande. Mi hermano mayor es artista y por ahí también pues me vino la parte de involucrarme en proyectos culturales por acompañarlo a sus exposiciones, conocer a sus amigos y bueno, involucrarme en sus proyectos. Eso es algo que me viene por allí. Mi mamá es psicóloga, música. Ella estuvo 30 años cantando en el coro del estado de Jalisco. Es melómana. Y mi papá es melómano también. Él ha estado involucrado, estuvo involucrado muchos años en el consejo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, ayudando a la orquesta. Entonces, el tema de música siempre se vivió en la casa. Había palomazos con sus amigos. Mi mamá en cualquier ocasión saca la guitarra y se pone a cantar, ¿no? Los cumpleaños son con mañanitas en vivo de guitarra. Que luego los qué que bonito. Van a los cumpleaños de los nietos dicen, ¡ay, qué padre! Porque ya no suele usarse mucho, ¿no?
Lamentablemente se están perdiendo esas costumbres, como las serenatas, por ejemplo.
Sí.
Y nacida en una familia tapatía.
Tapatía, todos tapatíos. Mi abuela era, también ayudaba mucho, daba clases todos los jueves, daba clases de tejido en Polanco.
Entonces,
y Polanquito.
Una familia muy ligada a las artes, a la creación y también
y a la ayuda,
con la conciencia de la ayuda, sí. Precisamente, del enseñar a otros.
Sí, del apoyar a otros, sí. Eso siempre se ha visto en mi casa y pues así ha sido pues la forma de crecer, ¿no? En comunidad.
¿La política ha resultado mejor o peor? Es decir, después de la deliberación, cuando dice, pues me voy a animar, voy a ver si puedo seguir haciendo lo que me gusta y aportar algo para los ciudadanos, en este caso de Zapopan, ¿qué nos puedes decir ahora que estás en la etapa de licencia y precisamente en campaña, donde en el contacto con la gente también reciben reproches?
Sí, claro. Pues la razón por la que decido levantar la mano y contender para la candidatura de la Diputación Local del Distrito 10 se debe a muchas cosas que cuando uno entra a un espacio no sabe en realidad lo que te vas a encontrar. Entonces yo entré primero como con esta visión que te decía de un paraguas donde puedes atender muchas problemáticas.
Como muy abiertas a lo que viene.
Sí, y en el momento de estar ya cerca de las personas, de conocer sus luchas, de conocer todo lo que se puede hacer desde lo local y no se hace, fue una de las razones que dije, no me puedo ir de aquí, tengo que seguir, tengo un compromiso con las personas, un compromiso con defender mi ciudad, Zapopan, de muchísimos abusos que me ha tocado ver, de privatización de espacios públicos, de que ha hecho este gobierno y que ha hecho desde la administración pasada, ¿no? Como, o sea, hay muchísimos ejemplos que podemos ver en la ciudad. El centro de Zapopan tenía previsto un parque en el mero centro de Zapopan, que ahorita tendríamos un centro de Zapopan más fresco, y lo vendieron a privados y con la finta de dizque hacer un museo, que son ahora departamentos que están en venta, un centro comercial que está ahí al lado de los arcos, que dejaron los arcos como una pulguita al lado de este edificio.
Y que no hay poder humano que los detenga,
no,
porque tienen mayoría
vendiendo
en el cabildo.
Sí, entonces una de las, la persona con la que yo voy, que contiende también para este distrito de Movimiento Ciudadano, pues es la representación de este cártel inmobiliario. Fue en su administración que se aprobó desincorporar este espacio y otros.
¿Y qué es?
Destinados a espacios públicos.
¿El nombre?
Mónica Magaña. Sí.
Representa permanecer con esta
estos
lógica.
Estos intereses privados de un servicio público para bienes privados, para intereses privados, que así no debe de ser la política.
Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar con esta parte, el cártel inmobiliario, incluso una denuncia que hoy presenta el candidato de Futuro, Morena, Hagamos, a la presidencia municipal, Pedro Kumamoto, relacionada con el estilo de gobierno de Juan José Frangé, acusaciones serias que hace, pero escucha usted, sobre todo si tiene algo que preguntarle, que plantearle, a Ana Luisa Ramírez, alias Huicha. Ella aspira a una diputación local en el Distrito 10. No le cambie. Continuamos en Política en Directo y el día de hoy Pedro Kumamoto presentó la denuncia de un nuevo caso de corrupción en contra de Juan José Frangé, que es el alcalde con licencia, el alcalde que está buscando la reelección precisamente por el partido MC en Zapopan. Y lo denuncia por defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Dice Pedro Kumamoto que Juan José Frangé ocultó 12 empresas en su declaración de transparencia, se regaló un contrato ilegal de 32 millones, contrató a aviadores, entre los que incluyó a su hijo. Y dice que, en resumen, utilizó la política para servirse, no para servir. ¿Qué conocimiento tiene de esto Ana Luisa Ramírez, que precisamente está en el partido que encabeza Pedro Kumamoto y que está trabajando con él? Me imagino que sí. Lo está acompañando en la mayoría de los actos posibles en la campaña.
Correcto. Algunas cosas que suceden en el Distrito 10, pues ahí estamos juntos. Y en este tipo de situaciones tan importantes, pues lo acompañamos. Esta mañana yo lo acompañé a hacer esta denuncia frente a la fiscalía, donde se metió pues este recurso de denuncia, y se hizo una rueda de prensa en donde justo lo que dijiste es un resumen perfecto de lo que se vivió esta mañana.
Están pidiéndole a la Fiscalía Anticorrupción que investigue, que inicie procedimiento por estas situaciones. ¿Cuál es sí. La demanda?
La demanda es los puntos que acabas de decir, que se investigue, es una denuncia, se presentó una denuncia con toda la documentación que prueba estas acusaciones. Y se hizo una presentación pública de la denuncia. Y en ese momento se presentó ante la fiscalía. Y se espera que se investigue y que se haga justicia.
Por el caso expuesto antes de la pausa, por lo que está pasando en Los Arcos, en Zapopan, donde la vocación del terreno que fue vendido a desarrolladores era para equipamiento, para parque, no han presentado ninguna acción jurídica. Decía yo que no hay poder humano. Bueno, la verdad es que han jugado en favor de estas operaciones que se lograron hacer por acuerdo en el cabildo. Pero han obrado en favor de los políticos. ¿Hay manera de revertir? Voy a dar el beneficio de la duda.
Es ahora difícil de revertir porque ya han vendido, ya no son ellos los dueños. Ya hay daños a terceros. Se han vendido unidades privativas a muchas personas que compraron ahí, hicieron su inversión de su departamento desde la preventa en este espacio. Hubo denuncias cuando sucedió esto hace 3 años,
no
poco más de 3 años, y no procedieron. Hubo amparos, no procedieron. Y es un ejemplo de lo que buscan de hacer un espacio que sea útil para sus intereses privados.
Ahorita que están en campaña, Ana Huicha, han hablado ustedes mucho, me refiero a ustedes, los candidatos de oposición y particularmente de Futuro, han hablado del cártel inmobiliario, y también hace unos meses tuvimos entrevista desde el Cabildo en una sesión previo al arranque de una sesión, y comentaste con el público de Política en Directo que te habías opuesto a algunos planes parciales que fueron modificados precisamente para favorecer desarrollos habitacionales.
Correcto, sí, muy buena memoria. Sí.
¿Qué pasó con esto?
Pues, es decir, hicimos un amparo colectivo el año pasado. En octubre se presentaron los planes parciales. Nos dieron muy pocos días para analizar estos planes y nos fuimos directo a revisar toda la parte ambiental, todo lo que tiene que ver con recarga de agua y con las áreas naturales protegidas, que dentro de estos planes parciales estaban eliminando y permitiendo construcción en áreas naturales. Entonces, convocamos a un amparo colectivo, firmaron muchísimas personas, y presentamos este amparo en diciembre, finales de noviembre, para 4 planes parciales, específicamente para proteger los temas ambientales y de recarga de agua, que fueron el 3, el 5, el 9 y el 12. Que tienen que ver con los espacios de los Robles, del Nixtiquil, donde eliminaban el polígono de amortiguamiento, que son muchísimos metros cuadrados donde ya permitían construcción, y en el 5 y 9, que son espacios de recarga de agua fundamentales, no solo para Zapopan, sino para el área metropolitana de Guadalajara, porque Zapopan es, bueno, del municipio más grande, de 900 kilómetros cuadrados, es un territorio enorme, y en estos planes parciales están las cuencas, muchísimas cuencas en el área de Vallarta Patria, por Parres Arias, por Periférico, toda esta zona que con Google Maps se puede ver cómo se han eliminado estas cuencas, y estos nuevos planes parciales permitían de manera deliberada borrar estas cuencas, rellenarlas, y es importante señalar que en los últimos 9 años ya se han dado permisos para rellenarlas y urbanizar esta zona, que no permite la absorción, igual los humedales que están en Vallarta.
¿Y tuvo éxito el amparo colectivo? Es decir, ¿vale la pena seguir presentando este tipo de juicios, de promoverlos, cuando antes de la pausa nos decías, en el caso del Corazón aquí en Los Arcos, pues 3 años pelearon y resulta que les dan palo?
Pues te tengo una súper buena noticia. En diciembre, el 13 de diciembre, se dio una suspensión provisional de estos 4 planes parciales por los temas ambientales. Y el día 23 de diciembre se otorgó una suspensión definitiva. Esos 4 planes parciales, el día de hoy, están suspendidos. No se puede hacer nada ahí ahorita. No aplican los nuevos planes parciales aprobados.
Están blindados.
Están al día de hoy blindados. Por supuesto, hay recursos que buscan revertir esta suspensión definitiva, pero es importante que lo sepan las personas,
sí,
porque nos han llegado también comentarios de que han empezado a urbanizar el área de los Robles. No pueden, está ahorita la suspensión definitiva.
También los defensores cada rato alzan la voz. Si llega, sí, Ana Luisa Ramírez al Congreso, ¿puede hacer una acción más en definitiva para que la protección no sea temporal? Porque la voracidad y el interés está allí y van a seguir peleando para que les permitan construir.
Sí, bueno, por ley no podrían construir en cuencas, ni en humedales, ni en arroyos, porque esos son de ámbito federal. Y aún así
Pero la realidad nos dice otra cosa. En Andares, sí, que es parte del sitio 10, hay una famosa mueblería en el lecho de un río.
Sí, eso sucede todo el tiempo. Y hay inundaciones. Hay inundaciones con consecuencias fatales del agua que no se puede absorber y se va a las avenidas y tapa túneles.
De llegar al Congreso, ¿qué hacer en este tema? Que tiene que ver con el ciclo del agua.
Sí, en el tema del Congreso también tenemos pues aliados en el Congreso Federal que tienen que blindar desde allá la parte de cuencas, arroyos y ríos. Y en la parte local, en el tema de urbanización, tenemos que impedir que este tipo de permisos sigan sucediendo, porque además hay una coordinación metropolitana que se le están brincando. Y también en el tema de urbanización hay otro tema que a mí me interesa mucho, que son el patrimonio cultural. Zapopan tiene muchas tradiciones que se están perdiendo porque la mancha urbana y los permisos que se están dando están borrando estos centros de poblaciones que se comió la ciudad, y entonces ya no pueden hacer sus fiestas centenarias que han hecho por cientos de años estas tradiciones, y tenemos que atender la ley de pueblos originarios y la ley de pues urbana para que no, la mancha urbana no pueda detener estas tradiciones también.
Tenemos participación. Marisela Márquez dice, buenas tardes, hay mentiras de Frangé, de Lemus, tantas empresas que se les olvida declararlas, dice, le parece que es algo tramposo. Manuel García, investiguen más a Lemus y a Frangé, pues le van a salir más propiedades que ni el propio Nopal. Dice José Padilla, para la invitada, yo soy papá soltero, ¿cuándo habrá un programa para nosotros que también nos apoyen? Guadalupe López, a la candidata, nos interesa que usted llegue al Congreso para sacar al cartel inmobiliario de Mónica Magaña. Huicha es buena opción. Héctor Hernández, ¿me puede decir qué méritos tiene? ¿Qué méritos considera que tiene para llegar al Congreso? José Padilla, a la candidata, ¿qué pasó con el Parque del Coli? Enrique Alfaro logró quedárselo. ¿Qué acción de Movimiento Ciudadano fue en esta zona del parque? ¿Y qué pasó en la calzada Independencia y Periférico, en la zona del zoológico? Usted que está en el lado cultural, ¿qué sabe de los negocios que se han hecho en torno a estos? ¿Dónde estaba, por ejemplo, el Planetario? Jesús Cadena, no hay que votar por los candidatos que tienen pensión doradas. Con respecto a que la Suprema Corte pues invalidó la reforma que se hizo en 2021. Otro de los temas pendientes para la próxima legislatura.
Sí. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Hay algo que me gustaría platicarles sobre Paraísos del Coli. Ahí hay un parque y una unidad deportiva que el gobierno pasado puso ahí los estacionamientos de camiones. Hubo una lucha que levantamos la voz en Cabildo para que se retiraran los camiones, inclusive una vecina, que eso es muy lindo encontrar estas heroínas en su comunidad, para hacer una demanda contra el ayuntamiento, y logramos sacar estos camiones de basura que estaban ahí también dañando pues los mantos freáticos de estos pozos de absorción. Y ya no están los camiones, y ahora lo que sigue es poder hacer el parque y la unidad deportiva.
Y en condiciones inhumanas que tenían las instalaciones para los trabajadores de allí de limpia. Bueno, hay mucha participación. Felicidades a la invitada. Más preguntas. Tiene que llegar al Congreso. Al salir a la voz para los afectados por las inundaciones.
En Miramar fue uno de los temas que también alzamos la voz para las inundaciones.
Más preguntas, dice. Dice, qué lástima que no se ha hecho nada en el parque a la entrada del centro de Zapopan. La voy a invitar, me comprometo a invitarla para seguir con estos temas. Gracias por su presencia, Ana Luisa.
Muchas gracias, qué rápido va el tiempo.
Hasta mañana, muy buenas tardes.